La mayoría de las personas conoce la historia de Daniel y sus profecías, pero pocas se dan cuenta de que algunas de ellas fueron deliberadamente selladas y ocultas hasta el tiempo del fin. Esto se registra en Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra y se multiplicará el conocimiento. ¿Pero qué significa realmente esto? ¿Será que las respuestas a los misterios del fin de los tiempos ya están a nuestro alcance y aún no nos hemos dado cuenta? En medio del caos y los conflictos que vivimos hoy, con naciones al borde de la guerra, muchos se preguntan si todo esto es solo coincidencia o parte de un plan profético mayor. El libro de Daniel presenta una línea de tiempo que se ha demostrado confiable a lo largo de la historia y que nos orienta hacia su cumplimiento final. Las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. El capítulo 9 de Daniel trata de las 70 semanas proféticas, un período de eventos mundiales que conduciría al Mesías y, según muchas interpretaciones, también abarcaría hasta los últimos tiempos. En el versículo 24, el ángel Gabriel le entrega a Daniel la siguiente revelación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para dar fin a los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. Estas 70 semanas suelen entenderse como 70 semanas de años, en total 490 años. Muchos estudiosos ubican el comienzo de esta cuenta en el año 457 a.C., cuando el rey persa Artajerjes autorizó la reconstrucción de Jerusalén, Esdras 7. A partir de ese punto, se calcula un período de 483 años, 69 semanas, hasta la manifestación del Mesías. Aunque algunos interpretan que este período apunta a fechas cercanas al inicio del ministerio de Jesús, la Biblia no proporciona una fecha exacta ni menciona el nombre Jesús en Daniel, capítulo 9. Hay divergencias entre estudiosos acerca del cálculo y del hito histórico preciso, pero la profecía, en esencia, destaca que el Mesías vendría y sería cortado. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel dividió esta profecía en tres partes. Primera, 7 semanas, 49 años, relacionadas con la reconstrucción de Jerusalén. Segunda, 62 semanas, 434 años, hasta el Mesías. Tercera, una última semana, 7 años, cuyo significado se debate ampliamente entre las diferentes escuelas de interpretación bíblica. En el versículo 27 leemos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Algunos intérpretes ven en este personaje al anticristo, que establecería una alianza y a la mitad del período de 7 años interrumpiría los sacrificios en un templo restaurado. Sin embargo, no existe un consenso absoluto. También es común la idea de que, tras la muerte y resurrección de Cristo, ocurrió una especie de intervalo, pero la Biblia no declara explícitamente que se haya pausado el reloj profético. Se trata de una interpretación adoptada por ciertos grupos cristianos. Las cuatro bestias de Daniel, capítulo 7. En Daniel, capítulo 7, el profeta recibe una visión de cuatro grandes bestias que simbolizarían imperios mundiales: Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Cada bestia se destaca por sus propias características. Primera, león, con alas de águila, Babilonia. Segunda, oso alzado de un lado, Medopersia. Tercera, leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas, Grecia de Alejandro, posteriormente dividida en cuatro partes. Cuarta, una cuarta bestia terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos, generalmente interpretada como Roma. Entre los 10 cuernos de la cuarta bestia surge un cuerno pequeño que hablaría palabras contra el Altísimo e intentaría cambiar los tiempos y la ley. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Existen varias interpretaciones sobre quién o qué representa este cuerno pequeño. Algunos ven un poder que ya actuó en la historia. Otros creen que se trata de un gobierno futuro relacionado con el anticristo. Sin embargo, la Biblia no nombra específicamente ese poder. El juicio celestial en Daniel, capítulo 7, y la purificación del santuario en Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10, describe una escena de tribunal celestial donde millares de millares le servían y millones de millones estaban delante de él. Muchos estudiosos relacionan este escenario con un juicio divino, pero existen distintas maneras de comprender cuándo y cómo ocurre. En Daniel, capítulo 8, el profeta recibe otra visión que menciona 2300 tardes y mañanas, al final de las cuales el santuario será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Algunos intérpretes consideran que este periodo, aplicando el principio día-año, culminaría en un acontecimiento ocurrido en el siglo XIX, por ejemplo, en el año 1844. Pero dicha interpretación no es un consenso entre los teólogos. Otros creen que esta profecía se cumplió en la época de los Macabeos, entre el año 167 y el año 164 a.C., cuando el Templo de Jerusalén fue profanado y posteriormente restaurado. El santuario mencionado en Daniel, capítulo 8, también es un tema de debate. Muchos creen que se refiere al santuario celestial, donde Cristo actúa como sumo sacerdote, Hebreos, capítulo 8, versículos 1 y 2, mientras que otros defienden su cumplimiento histórico en el templo terrenal. Una vez más, la Biblia no presenta un consenso explícito, lo que da lugar a distintas escuelas de interpretación. El rey del norte y el rey del sur, Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, relata conflictos que involucran reinos del norte y del sur, con un cumplimiento claro en la etapa helenística, especialmente entre los Seléucidas al norte y los Ptolomeos al sur. El capítulo describe guerras, alianzas y traiciones que ocurrieron tras la muerte de Alejandro Magno, cuando el imperio griego se dividió en cuatro partes. Algunos intérpretes piensan que Daniel, capítulo 11, versículos 40 al 45, se proyecta hacia el tiempo del fin, señalando un último enfrentamiento entre el rey del norte y el rey del sur. Otros, en cambio, sostienen que las profecías se cumplieron por completo en la antigüedad. La Biblia no especifica de manera inequívoca que esos reinos se prolongarían hasta los días finales, de modo que subsisten distintas líneas de interpretación. Miguel y el tiempo de angustia. Daniel, capítulo 12. Imagina vivir en un momento en el que todas las estructuras humanas parecen desmoronarse ante una crisis sin precedentes. Es en este escenario que Daniel, capítulo 12, versículo 1, destaca la aparición de Miguel, el gran príncipe que se levanta a favor de los hijos de tu pueblo. Este versículo crea una atmósfera de urgencia y esperanza a la vez. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Pero en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se encuentren escritos en el libro. Un protector celestial. En otras partes de las Escrituras, Miguel aparece en contextos de batalla espiritual. Daniel, capítulo 10, versículos 13 y 21. Judas, capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Para muchos, esto refuerza la idea de que, detrás de los conflictos visibles de la historia humana, existe un plan mayor y un protector angélico que actúa a favor del pueblo de Dios. Un tiempo de angustia sin comparación. La intensidad del sufrimiento descrito sugiere un periodo único en la historia, superior a cualquier calamidad anterior. Aunque algunos vean cumplimientos en acontecimientos pasados, como persecuciones en el Imperio Romano u otras épocas crueles, muchos intérpretes sostienen que esta profecía apunta al momento final antes de la intervención divina definitiva, la liberación de los fieles. En medio de este panorama, Daniel, capítulo 12, versículo 1, trae la promesa de que tu pueblo será libertado, es decir, aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro. Esta expresión evoca la imagen de un libro de la vida celestial, Éxodo, capítulo 32, versículos 32 al 33, Lucas, capítulo 10, versículo 20, Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 al 15, vinculando la esperanza y la salvación a un registro divino que garantiza la seguridad de los fieles. En este punto, Daniel enfatiza que, incluso en el punto álgido de la crisis, existe una mano protectora que vela por el destino de los que confían en Dios. La figura de Miguel ilustra esta acción, reafirmando que el mal no tendrá la última palabra. El conocimiento que se multiplica. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas verdades parecen estar ocultas hasta cierto momento, Daniel, capítulo 12, versículo 4, ayuda a entender este misterio. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de una parte a otra y se multiplicará el conocimiento. El libro sellado. Esta orden de cerrar las palabras sugiere que no todo sería comprendido de inmediato. Así, parte de la revelación permanecería oculta, aguardando un momento específico, el tiempo del fin, para ser plenamente desvelada. La carrera de un lado a otro. Tradicionalmente, muchos estudiosos ven esta expresión como una referencia al intenso esfuerzo de búsqueda e investigación de la verdad en los últimos días. Otros la relacionan con la movilidad literal, los viajes y la globalización que facilitan el flujo de personas e información. La multiplicación del conocimiento, interpretación teológica. Para algunos intérpretes, este conocimiento está vinculado a una comprensión más profunda de las profecías bíblicas. A medida que avanzan los siglos, más personas estudian Daniel y otros textos proféticos, lo que aporta mayor claridad sobre el plan divino. Interpretación tecnológica. Otros ven en este versículo una alusión al notable avance científico y tecnológico, especialmente en los últimos siglos. Aunque la Biblia no hable directamente de laboratorios, satélites o Internet, la idea de un crecimiento exponencial en la producción y circulación de información encaja en el espíritu del texto. En cualquier caso, la esencia es que, a medida que el fin se acerca, algo cambiará en la forma en que el conocimiento, sea espiritual o general, se difunde. Sean descubrimientos académicos o entendimientos bíblicos, Daniel, capítulo 12, versículo 4, enfatiza que el ser humano tendrá acceso a medios de saber sin precedentes, lo cual puede acercarlo más a Dios o hacerlo más responsable ante Él. El anticristo y el cambio de la ley. Daniel, capítulo 7, versículo 25. En Daniel, capítulo 7, el profeta ve cuatro bestias que representan imperios mundiales y surge un cuerno pequeño, arrogante y hostil al Altísimo. En el versículo 25 encontramos: proferirá palabras contra el Altísimo y quebrantará a los santos del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Un poder opositor. La imagen de este cuerno pequeño que se atreve a hablar contra el Creador tiene eco en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4, donde Pablo describe al hombre de pecado, o hijo de perdición. La tradición cristiana popularizó a este individuo como el anticristo. Sin embargo, el texto bíblico no proporciona una etiqueta exacta ni lista de forma explícita el período o el mecanismo de acción de este poder. Cambiar tiempos y leyes podría significar alterar el calendario sagrado o prácticas fundamentales de la fe. Algunos lo asocian con la modificación de días santos y festividades bíblicas. Otros ven en ello un intento de imponer leyes contrarias a la voluntad de Dios en el ámbito civil y religioso, lo que se reflejaría en persecuciones a los creyentes. Período limitado. El texto, Daniel, capítulo 7, versículo 25, habla de un tiempo de dominio de este poder, pero no dura para siempre. Está sujeto al juicio divino. Esto reafirma el mensaje central de Daniel. Los reinos humanos y los poderes rebeldes tienen un plazo de validez, mientras que el reino de Dios es eterno. La figura de este cuerno pequeño llama la atención porque representa la culminación de la rebeldía contra Dios, algo que resuena en varios pasajes proféticos. Con todo, en cada paso, la Biblia apunta al triunfo final del reino celestial por encima de cualquier pretensión humana. La culminación de las profecías, el reino eterno de Dios. Aún con tantos escenarios de guerra, persecución y engaño, el libro de Daniel converge en una promesa inquebrantable: el establecimiento de un reino divino y eterno que prevalece por encima de todos los imperios humanos, el sueño de Nabucodonosor, Daniel, capítulo 2. El rey babilónico ve una gran estatua compuesta de diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro y barro, que simbolizan reinos sucesivos: Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Una piedra, no cortada por manos humanas, golpea la estatua en sus pies y la destruye por completo. Esa piedra representa la intervención divina, el reino que no será jamás destruido. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Es la forma simbólica de afirmar que, por poderosos que sean los imperios terrenales, sólo el dominio de Dios permanece. El Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. En esta visión, Daniel ve a uno como Hijo de Hombre, recibiendo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Jesús aplicó para sí mismo el título de Hijo del Hombre, Mateo capítulo 26, versículo 64, indicando que Él es el heredero de este gobierno universal. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, repite esta verdad al declarar que un día el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Confianza en la soberanía de Dios. Daniel reafirma que los cambios políticos y el ascenso de gobernantes no pasan inadvertidos ante los ojos del Altísimo. El Dios que muda los tiempos y las edades, Daniel, capítulo 2, versículo 21, ya ha determinado el fin de las potencias que se le oponen. Aunque la humanidad sea testigo de conflictos globales, corrupción y crisis aparentemente irresolubles, las visiones de Daniel funcionan como una brújula, recordándonos que la historia avanza hacia una conclusión gloriosa, planificada por Dios. A lo largo del libro, vemos que Daniel se mantuvo fiel incluso en medio de la Babilonia pagana. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Esa fidelidad es una invitación para nosotros hoy, en tiempos en los que los valores parecen cada vez más alejados de los principios divinos. Las visiones proféticas no pretenden solo saciar curiosidad acerca del futuro, sino prepararnos espiritualmente para enfrentar pruebas. Daniel, capítulo 12, versículo 3, promete que los sabios resplandecerán como el brillo del firmamento, y que los que enseñan la justicia a muchos brillarán como las estrellas por siempre jamás. Es un llamado a que busquemos entendimiento y compartamos estas verdades. Independientemente de cómo se interprete cada detalle profético, el mensaje central permanece: Dios dirige la historia y su plan culminará con la instauración definitiva de su reino de justicia. El tiempo de angustia será grande, pero la victoria de Cristo es segura. Al igual que Daniel, se nos invita a mirar las profecías como un faro en medio de la incertidumbre. La historia no avanza al azar, está en manos del Altísimo, quien quita reyes y pone reyes. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Las profecías de Daniel nos inspiran a vivir con esperanza, fidelidad y preparación, confiando en que el reino eterno de Dios al final prevalecerá.